Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Ya le ha subido el sueldo a los empleados?
Sí, eso
o, los ha mandado para Las Palmas, que pagan más.
En la guerra, bueno, eso es lo que dicen, lo de Las Palmas. Y aquí, los que vamos a ver, el sindicato mayoritario en hostelería no es UGT ni Comisiones Obreras. Entonces...
La noticia del 20% de Las Palmas...
Aquí hay acuerdos salariales que en muchos hoteles... Que a mí me parece bien, me parece bien, porque no puedes comparar un hotel de 5 estrellas, lo que puedas ganar en un hotel de 5 estrellas, a un pequeño guachinche, ¿no? Es decir, si tú le impones al guachinche los mismos criterios del convenio que se le aplica al de 5 estrellas, hay un agravio.
La explicación de Sebastián Ledesma es que en Tenerife hay muchos más guachinches que en Las Palmas, con lo cual el salario medio es un 20% menos porque hay más guachinches.
Porque, claro.
Y se pagan bien. Claro. Porque bueno, al empleado del guachinche.
Oye, no te pases, en B no lo sé. Que no te dan factura, también es verdad.
Y si las pides, te dan una cosa muy rara.
Me acuerdo una.
Que pongan un sellito o algo, ¿no?
Yo creo que ya no está, por eso puedo hablar.
Vamos,
¿no?,
a presentarlos a todos. Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos que hablar de los modelos electorales. Me mandaste un artículo del debate muy bueno, que además lo he leído parte hoy hablando con Antonio. Muy bueno sobre la ley electoral británica. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Buenos días.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Bueno, yo he venido para hablar del tren colgante.
El tren colgante, también hablamos del tren colgante.
Si no, ya tenemos y me voy.
Ley electoral, tren colgante y los guachinches de Sebastián.
Pero los guachinches, una anécdota, era Doña Candelaria, que estaba
en la matanza.
En la matanza, ¿no?
Buen conejo.
Y el mejor conejo el que mejor se conejo. Puede comer.
¿Sigue estando Doña Candelaria?
No lo sé.
Hace mucho tiempo,
muchos años, ¿no? Pero tú te acuerdas que cuando te daba la factura era en aquellos antiguos.
¿Y en Casa Plácido?
Papeles, sí.
Y en Casa Plácido te montaba los vasos y como invites a 2 mesas y echarte un vaso de vino, te cobraba 4. Sí,
pero era aquel papel que se utilizaba antes, en las antiguas ventas, que era un papel gris, y entonces cogía, arrancaba la hojita y dice: esta es la factura, y venga.
Póngale usted un sello o algo.
No. Claro, había gente de empresa que tú los conoces. Que iban a comer allí, bueno, y necesitaban justificar pues la comida, y eso era el
había con los cartones de tabaco también cortados,
también sí, es verdad también.
Eso no hace tantos años,
No, bueno, algunos.
Algunos sí, pues 12. Yo dejé de pagar ese tipo de factura hace 12 años. Y yo de esas tengo una colección, Sí. Además las tengo guardadas por ir y volver a ir. Tengo una de un camión grúa en el Hierro. Por ir y volver y volver a ir.
A ir, a ir.
Bueno, lo prometo, de verdad, tengo guardada.
Lenguaje...
Esa te gusta a ti, Manolo, ¿eh? Esa te gusta a ti.
No pasa el selectivo de la Guardia Civil, que es de gramática. Eso no es ninguna broma, lo que acabas de decir. Esto fue un secretario del tanque. Estoy hablando de antes de que yo llegara aquí a Canarias, En el año 1960 y pico. Fue así, el 68-69. Por dir, volver y volver a dir.
A ti te lo escribieron.
Porque el gobernador civil le pidió las cuentas del ayuntamiento y entonces, como no cuadraba, lo puso.
A ti te pasó en el tanque, a mí me pasó en el Hierro.
Cuando antiguamente en la unidad básica de administración local se llamaba la. El gobierno civil controlaba los ayuntamientos, las tesorerías del ayuntamiento y anualmente.
Qué bueno. Entonces,
como llevaban mucho tiempo sin. El tanque no tenía ni secretario ni tenía nada que va a tener. Tenía un policía local que iba 3 veces a la semana. Bueno, pues este hombre, como no. Pero falta el dinero de aquí de. Dice, no, esto es por dir, volver y volver a dir.
Eso tiene una ventaja.
Esos son 4 viajes por lo menos, ¿no?
Esa relación tiene una ventaja, y lo siento por ti, que eso lo llevas ante un juez y el juez dice, aquí no dice nada. Aquí.
Sin embargo, fíjate tú que había un famoso chatarrero en Santa Cruz de Tenerife.
No te cortes, dilo, Sanaguja, uno de los tíos más ricos, bueno, que vendió un montón de metros cuadrados.
Personalmente, un director de una entidad bancaria me dijo, Manolo, a mí me viene en una servilleta. En una servilleta me pone esa, Sanaguja me pone, páguese la cantidad que quisiera y te la pago. La pago en ventanilla. Ni se me ocurre rechazarlo. Del poderío y del
cumplimiento de la palabra, sí, de esta gente, ¿verdad?
No, pero bueno, antes era la palabra, ¿no? La palabra dada. Antes, de palabra se vendían fincas y demás, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada, se respetaba, ¿no? Después ya
fue cambiando la cosa.
Y menos mal que en política sigue siendo así. Que
sí,
que
sí, en política hoy dice, hoy eso es como Sánchez cuando dijo en una conferencia no hace mucho, hace la semana pasada, ¿no? Y hablando de los principios, que hombre, los principios se pueden adaptar a las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Sí, sí. Y yo me acordaba de lo de Groucho Marx, ¿no? De decir, sí, sí. Estos son mis principios y si quieres otro también cambios. Te los doy, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Es decir, bueno, eso es lo que tenemos
poco,
en política.
Hace pocos días, dos o tres días, una semana como mucho, ha salido que se ha subastado la servilleta en la que se firmó el primer acuerdo
con Messi.
Con Messi, o sea que...
Ah, bueno, y ha costado un dinerillo, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea que eso no es de hace 60 años nada más, porque claro, Messi no. Que fue hace 20 años. Pues la servilleta, por lo visto, en la que se firmó el primer contrato, la han sacado a subasta.
Yo hay gente que todavía, si me da la mano mirándome a los ojos y me dice está hecho, lo doy por hecho. Sí, hay gente. Sí. Hay gente. Todavía en este país queda gente honorable. El problema está en que este tipo de gente no suelen estar en la política metida.
Eso me decía porque, mi padre, ¿eh? Mi padre me decía...
Si me mira a los ojos dándome la mano, me lo creo.
Lo tengo grabadísimo a fuego. La mano de un hombre y la palabra tiene que valer más que lo que esté escrito en papel.
Pasa que la honorabilidad es un valor que se está perdiendo mucho en este país. Sí, pero bueno.
Y tú que eres sevillano, sabes que en la calle Sierpe los contratos se hacían en la calle Sierpe delante de labradores y ganaderos.
El círculo de labradores y ganaderos.
En la calle Sierpe, allí... Se daba la
ya no se hace.
Sí, sí. Y esto, eso, pero esto del siglo ya 18 y 17.
Yo ya no soy,
¿no?,
socio. Mi padre era socio del Círculo de Labradores, sí, y Ganaderos. No era ni labrador ni ganadero. Sí. Pero había que estar, es como el club náutico de aquí de Santa Cruz, ¿no? Es decir,
por todos los contratos prestigio. Y todas las cosas, todos los
se hacían en la
finca y el tema del ganado y todas esas cosas.
Y había uno un poquito más allá que era el Círculo Mercantil, que todavía siguen existiendo los dos.
El Círculo Mercantil, sí, también.
Y se hacían también contratos
también,
en la calle.
También, también.
Que la calle siempre era el sitio de... ¿eh? Sí. Bueno, pero eso, esa época tampoco está mal, ¿eh? A mí me... Yo ahí estoy viendo, sigo diciéndolo, y lo recomiendo a todo el mundo, Amar en tiempos revueltos. Una serie gratuita de televisión española que es gratuita, un Smart TV se ve, donde se ve que en aquella época de los años 50 aquí había dictadura, pero el pueblo español tenía palabra y tenía honor y tenía fundamentos y valores y familia y respeto y todo no era malo.
Ayer venía ayer venía en las redes un post de estos hablando de cómo hemos cambiado en 50 años, que por ejemplo decía que ibas a la tienda de ultramarinos o cereales, ibas con la botella de cristal desde casa. O llevabas la cesta para los huevos, o llevabas...
No había plástico, es decir, no había PVC. No.
Es decir, hemos ido...
Para atrás.
A peor en el tema de dañar el medio ambiente, ¿no?
Y el pan, llevabas la talega del
exactamente.
Pan.
Exactamente.
Yo recuerdo toda la vida que de pequeño mi madre me mandaba a la venta, cerca de casa, con una botella para que me la llenara de aceite.
De aceite, de aceite, de vino, la leche venía en cristal.
El aceite venía en bidones de 500 litros, de 200 litros, no sé cuánto.
Y yo no sé aquí en Canarias, pero yo en Madrid, que me cogió mis años de pequeño, de niño, recuerdo mi madre mandarme a la droguería y perfumería a rellenar los botes de colonia.
Sí, sí, claro. Eso también, ¿sabes?, me acuerdo yo.
Mi abuela tenía...
Vete a buscar una droguería.
Eso existe también todavía.
En la parte alta de la vera tenía una venta.
Eso que es muy mayor, eso no se debe decir.
Mi abuela tenía una venta
estamos tocando los
y tenía los departamentos, los diferentes compartimentos donde tenía el azúcar, tenía garbanzas y demás lentejas también.
Y había que quitarle las piedras, había que expurgar las lentejas.
Pues lo que tú recuerdas eso del, me acuerdo yo del de la colonia del Barón Dandy, las botellas grandes, y entonces cogían y la gente llevaba un botecito y rellenaba, claro, y rellenaba
la,
¿no?,
leche. La leche pues te llevaban las lecheras, o tenías tú la lechera, o te la
acercaban.
En aquella época era sobre todo la leche en polvo, que prácticamente ha desaparecido.
Millac venía gente a comprar aquí la leche. Venía la gente a comprarla.
Que eso me ha pasado a mí, insisto, de niño en Madrid. Ve a comprar a la ventita y tal, y apúntalo como algo normal.
Sí, sí, eso.
O sea, era apuntado, la cuenta de todo el mes ahí apuntado, era una cosa absolutamente
el cuadernito,
normal.
La libreta con la cuenta de toda la familia.
ahí estaba, ¿no?
Sí, al final. Eso todavía se hace en alguna carnicería. Un beso a mi amigo carnicero Juani, y se arrepiente. Se arrepiente, sí, porque llega un momento que dice: es que ya dejan de venir. Claro. Ya eso, llega la cuenta tan, que cambien de carnicería.
Eso hoy no lo puedes hacer.
Eso antes no era así.
No lo puedes hacer.
Eso antes no era así.
Hoy tenemos las tarjetas de crédito y paga con la tarjeta y ya está. pero eso de apúntamelo ahí, que ya te lo pago. Porque es verdad que la gente antes cobraba también al final de semana. Cobran por semana.
En la construcción se sigue pagando mucho a finales de semana, ¿eh?
Y
sobre
entonces,
todo los ajustes.
Y entonces lo que las compras diarias que hacían, después al final de semana iban y las liquidaban, ¿no? Pero mi abuela hacía mucho de eso, pero le habrá quedado algún muerto, como siempre, ¿no? De alguien que le dejó de pagar, pero muy pocos, ¿eh? Muy pocos, ¿eh?
Bueno, pues dejamos entonces que entre Las Palmas y Tenerife no hay diferencia salarial en la hostelería, que eso es un bulo de los sindicatos, y que aquí lo que hay es más economía sumergida y que el salario medio
yo creo que no, aquí hay acuerdos...
En el convenio no hay un 20% de diferencia.
Ahí, vamos a ver, en el convenio hay diferencias, pero muchas veces los convenios, yo que he estado en el mundo laboral y he sido asesor laboral, tienes que haber los conceptos, porque a lo mejor tú lo que cobras en una parte lo puedes cobrar, el otro lo puede cobrar en la otra parte.
El convenio puede
pero
ser
en sí,
por
en
provincia.
Sí, es verdad.
Por provincia.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Por
sí,
provincia se hace el convenio.
Los convenios son provinciales.
Sí, en hostelería sí. Además han sido...
Y en hidrometalúrgica y en
han sido convenios muy fuertes, muy fuertes.
Bueno, los ayuntamientos son ayuntamientos. Sí. No hay un convenio provincial para ayuntamientos.
Ayuntamientos son ayuntamientos.
Oye, ¿hablamos de eso, Álvaro?
Ayuntamientos son ayuntamientos.
Pero cuando claro. quieras, ¿no? Los ayuntamientos tienen
cada uno su convenio.
Su convenio claro. laboral. Bueno, incluso de funcionario, aunque no...
Son acuerdos funcionarios.
En el caso de funcionario no se lleva convenio, pero
lo que sí, no se debe cambiar...
Después se incrementan los salarios por la RPT y ya está.
Lo que no se debe cambiar no pasa nada. Ni tocar es la cultura del guachinche, ¿eh?
No.
Del auténtico guachinche.
Sí. Esa cultura del guachinche aquí, eso está más distribuida por toda España que digo yo que es una sardana, ¿no? Porque es que todos los que pasan por Tenerife, concretamente, no por Canarias, sino por Tenerife, se quedan enamorados del tema de los guachinches, ¿eh?
Es cierto.
Lo que originalmente era un guachinche que queda todavía.
El guachinche,
¿han visto ustedes el libro
ese que llama? Guachinche, el que abre cuando tiene vino. Vino también de la tierra y de calidad. Porque cuando no había vino, los guachinches aquí antiguamente cerraban. No había vino. O sea, no hay guachinche. No hay.
Cuando se acababa el vino, se acababa el guachinche.
Era el vino de la tierra y de la localidad, si era posible, ¿no?
Sí, sí, el propio vino del propio cosechero, de la persona que hacía su vino.
Eso era, que todavía existen.
No, y todavía existe.
Pero es difícil encontrar
poder abrir cuatro meses. Hay muchos que abren cuatro meses y ya está, y cierran cuando se le acaba el vino, incluso si antes de los cuatro meses se le acaba el vino ya cierra y demás hasta el
y los canariones
año.
Que vienen a pasar el fin de semana aquí a los guachinches del norte.
Pero y escúchame, ¿cuántos conoces tú que se llamen guachinche que sean guachinche?
Yo conozco, pero es verdad que los guachinches, lo que por desgracia, por mucho que se intentó...
Y hay mucha gente que le pone guachinche a una tasca y no es un guachinche.
Regular, los guachinches, vamos a ver, la denominación de guachinche, ojalá hubiera estado protegida y haberla, eso no se pudo hacer, y haberla solo dirigido a aquellos... establecimiento que venden el vino que ellos mismos cosechan.
Claro,
eso es lo que se debería.
Es el origen,
pero por desgracia no. De desgracia hoy un guachinche está abierto todos los días del año, ¿no?
Pero hace 8 o 10 años sacó.
Sí, la norma.
Se intentó,
pero no.
Que te permitía solamente beber el vino.
No podía ser un refresco o agua.
Sí, exactamente.
Y creo que no tener cafetera, creo que
no. También. Los guachinches no tienen cafetera.
No pueden tener cafetera.
No tienen.
Claro, pero ya todo eso, como dice Diego, hay muchos que tienen todo.
Como mucho cuatro platos, podía servir. Como mucho cuatro platos.
Porque se aprovecha de poner el nombre de guachinche porque sabe que es un tirón para conseguir clientes.
No, hay restaurantes y de muy buena calidad. La semana pasada fui a uno en Candelaria que se denomina guachinche, no voy a decir el nombre.
Guachinche Antonio, guachinche Ramón, guachinche Pedro, guachinche la abuela, guachinche.
Y ahí te sale, si te quejabas, Manuel, que lo que pagaste anoche.
30 pavos por persona.
Tú pon en internet guachinche del norte de Tenerife y lo vas a flipar. la cantidad de restaurantes, tascas y mesones que claro. tienen el nombre de Guachinche, que no deberían de tener.
Pero lo que dice Gaspar es verdad. Hay gente que viene de fuera buscando los Guachinches. Han venido compañeros, joder, a mí me llevas a los Guachinches. Claro, pero claro. Guachinches, que tú conoces dónde están los Guachinches y en qué zona realmente son Guachinches, ¿no? Del vino de propio, que sí, sabes sí. que tal, después ya están... Pues lo que nosotros denominamos bodegones o pequeños restaurantes, que aunque se denominen guachinches, no son.
No, son, no lo son, claro.
Bueno, pues vamos a hablar de esto que me interesa, porque además Álvaro sabe de esta historia. A mí el otro día me quedé con muchas ganas de hablarlo. Lo hablé en la tertulia, pero es que estoy muy indignado, porque además encima me enfadé con uno de los tertulianos porque decía que no, que ahí, que eso estaba bien.
¿En la capital? ¿Cuando bajaste a la capital te refieres?
No, el martes no. Tú no fuiste a vernos.
No puedo.
¿No te invitaron?
Pues no puedo. Ya más no me da mal de decir.
Pero si estaban todos... Vamos, todos los ministros lo tenían ocupado. ¿Cuántos políticos entrevistaron, eh?
Del PP varios.
Y no solo del PP,
y del PSOE llevé yo aquí a Aarón, ¿eh?
Llevaste a Aarón, que Aarón
como Dios manda. Así
que Aarón estaba allí.
Sí, sí, Aarón estuvo allí.
Ah, pues ya está.
Y Marta también. Y algún colaborador nuevo que va a aparecer en estos próximos días. Pero bueno, a lo que voy, porque el otro día me indigné un poco. Resulta que algunos ayuntamientos de esta querida isla de Tenerife, cuando el personal laboral, no, cuando los funcionarios se jubilan, le dan un premio de jubilación que no está avalado por un ahorro sistemático del ayuntamiento que ha puesto un fondo de pensiones a una persona, no, sino de los presupuestos generales de ese año, se jubilan 7. Pues tome usted entre 30.000 y 80.000 euros en el caso de Tacoronte, pero es que en el caso del Puerto de la Cruz también pasa algo parecido. Y Sebastián sabe de este tema, por eso quería hablarlo hoy. Pero después, en el caso de los Silos, no. Tiene un pequeño gratificación, en la Orotava no, en los Ralejos no, en el Sauzal no. Pero un día se le ocurre a un alcalde decir en un convenio colectivo, en la negociación, no te puedo subir el 16% a las horas extras, pero te puedo proponer un premio de jubilación para que venga el que venga detrás, que se lo apañe.
Premio metálico.
Sí. Transferencia. Y ahí te quedas, porque aquí el amigo Álvaro lo intentó quitar en Tacoronte y creo que te fue prácticamente imposible, ¿no?
¿Y qué horquilla de dinero es entre
30 y 80 mil?
De 30 a 80. Yo vi en...
Yo te di el boletín de Tacoronte, por ejemplo.
Hace 20 años en el puerto se pagó hasta 90 mil euros. Sí. Un secretario que se retiró. 90 000.
¿Ustedes creen que eso no había que recurrirlo al diputado del común en materia de desigualdad y abusos?
Otro lunes chungo.
Es que es para fliparlo, y sobre todo es flipante para que digan, no, es que eso tiene derecho, y como los derechos son adquiridos, pero derecho a costa de mis costillas.
No, a los funcionarios en el puerto se les quitó, en el puerto. A los laborales no.
A los laborales no,
porque a los laborales eran lo que estás diciendo, son derechos adquiridos, muy difícil, es muy difícil.
Es muy difícil, pero quitarlo. No imposible. ¿Eh?
Lo que pasa es que es verdad, en aquel momento, cuando se lo quitamos, por la crisis que tenía el propio ayuntamiento, se lo quitamos a uno y otro, los laborales lo recurrieron, lo ganaron todos.
Es que todos se gana todo, los laborales se ganan todos.
Y los funcionarios, claro, había una desigualdad, mientras a uno les daban unos premios que podían rondar los 30, 40 mil euros, efectivamente. A otros pues no se les podía dar porque se les había eliminado. No lo sé ahora.
Si ahora sí. Era lo que te iba a comentar yo, una pequeña corrección, si no te importa. Quien sí lo tiene ahora son los laborales.
Los laborales.
Los funcionarios, hay una sentencia del Supremo de el último año mío, o sea, el 2018 o algo así, vino a ser, que curiosamente, es para toda España, por supuesto, pero curiosamente a raíz de una denuncia del Ayuntamiento de Icod, de Los Vinos.
Ponte el micro.
Por un recurso que presentó el Ayuntamiento de Icod de Los Vinos y hay un fallo del Supremo que impide pagar este tipo de...
A los funcionarios.
¿Pueden definir laborales por definirlo?
Que los laborales, como ellos tienen un convenio colectivo, sí. Y es una negociación de convenio colectivo como el de un trabajador de una empresa, y en España, desgraciadamente, el 80% de los trabajadores de todo el ayuntamiento son laborales, porque se entraba como se entraba, principalmente hace muchos años, pues eso le afecta a eso, al 70 o 80% de los trabajadores del ayuntamiento.
Los laborales son personal que trabaja en la administración pública que no han pasado por proceso de elección de oposición.
¿Y han entrado de contrato?
Casi siempre. No exactamente, pero sí, la mayoría.
No, pero si no hay oposición, es a dedo.
Por concurso de mérito.
Laborales, hay oposiciones. Los laborales.
Puede sacar una oposición de laboral también. Sí, pero no es lo no debe ser lo normal.
Concurso de mérito y ese tipo de capacitaciones y tal. Lo que a mí me llama la atención es cómo aquí la ciudadanía no levanta la voz y dice, oye, es que con mis impuestos, mientras que haya baches en mi calle y mis papeleras estén sin recoger y mis jardines estén llenos de ratas, los presupuestos municipales son para servicios públicos, no para generar diferencias entre un personal laboral y un personal que trabaja en una empresa, por ejemplo, que trabaja para el ayuntamiento. O para cualquier otro hijo de vecino. Que aquí nadie levante la voz. Porque me está diciendo, ha habido muchos ayuntamientos que el personal laboral, no uno, tiene muchos ayuntamientos que se van unos pellizcos. Yo creo serios. Que
esto yo no lo sabía.
Pero serio.
Yo no lo sabía. Yo esto no lo sabía y me da la sensación que, igual que yo, nos estamos enterando muchísimos en este momento, ¿eh? Ustedes puesto... no, porque están dentro de la administración. Pero yo creo que la sociedad civil no sabe este premio.
Que van contra nuestros impuestos. Es decir, es que, ya, pero, que si esto hay un plan de pensiones, que el ayuntamiento va poniendo dinerito de parte del salario.
El PIN o el reloj.
Claro,
pero mandó
una pizza corbata.
Una cena. Pero 90.000 pavos es
Manolo,
que es
más grave. En el caso que estábamos hablando, que yo conozco, esto fue un acuerdo del 6 de mayo del 2011, justo 20 días antes de entrar yo al ayuntamiento, y que me lo encontré, me lo tuve que tragar. Fue aprobado con informe contrario, informe negativo de secretaría.
Eso encima.
Y sin informe de intervención, porque se negó a hacerlo porque no había un estudio económico.
Claro.
Y fue aprobado y sigue.
Y se está haciendo.
Y sigue en vigor.
Claro. Y se está pagando.
A mí no se me puede olvidar la primera reunión que yo tuve con los representantes sindicales del ayuntamiento. Pues, llevaba a lo mejor una semana, yo de novato en el ayuntamiento, y todavía pensaba en que la
cosa, que los Reyes Magos son los Reyes.
Le planteé a los funcionarios, a los representantes sindicales de los laborales, que ese convenio que se había aprobado 20 días antes de las elecciones, por gente que la mayoría ni se presentaba a las elecciones, y fue aprobado así, pues saca las conclusiones que quiera porque se aprobó ese día. A mí me parecía impresentable y que era un insulto hasta Corrientes, y que nos tenemos que sentar para eliminar esa cláusula. Y me contestaron, alcalde, para atrás ni para coger impulso. Si usted no quiere mejorar las cláusulas, nos sentamos a negociar, pero para atrás ni para coger impulso.
Y
yo estuve 8 años de alcalde, nunca quise modificar el convenio con ninguna mejora, siempre y cuando no se modificase esa, y prefirieron acabar esperaron a que yo tuviese que salir.
Vale. ¿Y cuál es la forma de frenar eso en general?
Pues ahora te cuento, porque igual es más grave. Y a mí me hacían una manifestación todos los viernes a las 10, a la hora del desayuno, de 10, con pancartas por fuera.
Álvaro hizo amigo con este tema.
Sí, madre, sí, bueno, todos los viernes.
Y tú lo analizas y dices, está mirando por el bien de su pueblo, ¿no?
¿Sabes lo más grave? Que, por supuesto, el malo de la película era yo. ¿Sabes lo más grave? Y en eso tengo un enfado que no veas. Que hace 4 meses se ha aprobado un convenio que modifica ese, que todavía no ha entrado en vigor porque Función Pública no le ha dado visto bueno, que quita parte de la cláusula, una parte nada más, pero que también ha sido aprobado con informe negativo de secretaría y con informe negativo de intervención.
¿Y entonces cuál es la fórmula de reequilibrar esto?
La administración local está...
Es una cosa de verdad, ¿eh? Para echarle de comer aparte.
A mí me has dejado helado, macho. Yo no sabía eso y me quedo helado.
No, pero vamos a ver. Después también están las ayudas a las gafas, las ayudas
a la medicina,
tú
la crema
que
hidratante.
Mirar un convenio colectivo para que veas tú todo lo que.
De los ayuntamientos.
De los ayuntamientos, sí.
Porque si te muera tu suegro o tu cuñado, puedes tener hasta 5 días de permiso.
En un ayuntamiento, sí, no en tu empresa, no. Y si eres autónomo, vete al entierro por la tarde.
O sea, si te muere tu cuñado, en el convenio de Tacoronte, por ejemplo, se te muere tu cuñado y tienes 3 días. Y si es en otro municipio, por ejemplo, Sausal, que tardas un minuto en llegar, 5. Y eso lo pagas tú, y lo pago yo, y lo pagas.
Claro.
Pero es que esos son todos no.
Claro.
Es injusto lo que acabo de decir.
No, la mayoría.
Son la mayoría de los ayuntamientos.
No está controlado. El mundo de la política local, de la administración local, no está
y
controlado.
Y si alguien levanta la mano, un alcalde levanta la mano y esto es injusto, vamos a cambiarlo, le echo una manifestación.
Sí.
Y los ciudadanos no se enteran, lo que tú dices, Manolo.
Sí, pero es que
se está entrando mucha gente que no, está oyendo hoy en este tema.
Los ciudadanos no les interesa. No es que no se enteren.
¿Cómo que no les interesa? No se ponen en la cola a ver si me toca a mí el personal decir, laboral para que me den 50.000 euros cuando me jubile.
Eso se sabe. Vamos a ver, dice, no, los que están en política son los que conocen este tema. No, eso se sabe. Se sabe lo que cobra un funcionario y lo que cobra un laboral en cualquier administración local. Porque... Y sobre todo por lo que decía Gaspar, las administraciones locales no se controlan. Pues lo que dice. Y claro.
Yo te voy a reconocer que yo esta semana pasada no lo sabía. Me he enterado por un caso concreto que he preguntado.
No, oye, Sebastián, esto no lo sabemos.
¿Y esto por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y me lo han dicho.
No, yo le pregunto ahora, empezando por compañeros y amigos, le pregunto, ¿tú sabes esto que hay en el ayuntamiento? Y me van a decir, no, me estoy enterando. Mira, Diego se ha enterado esta semana.
Esta semana.
Yo me estoy enterando ahora. Y estamos, vamos a decir, leídos a diario. No.
Porque los funcionarios son cómplices de esta situación y no lo comentan.
Una atención.
Saben que es injusto.
Una atención. No, te la puedes imaginar, pero no pues ahora es que me parece.
La vicepresidenta, ¿no? Las 37 horas y media en la administración.
Los políticos
local.
No tienen esto, cuidado, perdón. Los políticos no tienen esto. Que yo me he enterado porque un político deja de ser político para irse a su cargo público para cobrar esta historia. Porque si se jubila siendo político, no lo tiene. Entonces, me quito de medio, ahora me voy para allá. Esto lo sabía hace un año cuando se presentó.
Ah, no, si eres laboral de una administración.
Pero si eres concejal no te lo cobras, pero si eres laboral sí. Entonces voy a dejar el acta para que me cuadren bien las fechas para hacer caja. Y son los cómplices necesarios para que esto no se conozca.
Había momentos de que la interpretación de algunos convenios también se le daba a los políticos también. Había momentos. Yo no digo exactamente que ahora sea así, porque no es así.
Ahora no.
Ahora es lo contrario, ¿no? Pero había momentos que podías incluso las
¿Hay
ayudas...
que hacer una nueva ley de función pública? ¿Hay que homogeneizar las administraciones locales, no solamente los sueldos de los alcaldes? ¿Hay que hacer un cuerpo de policías locales? ¿Hay que exigir que los interventores y secretarios tesorero
no
cumplan
hacerlo,
con sus funciones?
No interesa bueno, pues, hacerlo.
En la
no interesa.
Yo que me voy levantando. No porque me voy enfadado y me
sueldo,
puedo imaginar.
Los sueldos de una policía
a Álvaro
local,
tragándose la bili.
Los sueldos de la policía local va entre un mínimo que puedes cobrar. Hay ayuntamientos que pagan muy poco, por cierto.
Hombre, si eres jefe, no.
Bueno, no. Yo te digo a los policías locales.
Hay cola, hay rondo.
Y después hay otros que ganan 4 o 5 mil euros mensuales. Policía local.
¿Tú conoces algún policía local que gane menos que un guardia civil?
No.
Ah.
No.
Vale, pero...
No.
¿La exigencia para ser guardia civil es la misma que para ser policía local?
Incluso más.
La pregunta...
No, más en los policías locales.
En ese tema es, al año... me imagino se producen en España. ¿Esto es a nivel nacional, esto que estamos hablando?
No, es municipio a municipio.
Municipio a municipio.
Municipio a municipio, municipio, pero se da también en la península.
Seguro. Bien.
Entonces, al año hay miles de funcionarios o personal laboral que se jubila. Sí, ¿no? Pues joder, 90.000 por miles, esto es la fiesta de las pipas. Esto es la fiesta de las pipas, macho.
Y, mira, y después nos quedamos por 50 millones.
Y aprobar en un convenio que la jornada laboral es desde 35, no 38 horas, de 35 horas a la semana. Ese último convenio aprobó también está pronto.
Es que la ley.
Por eso te digo.
¿Cuántos trabajan en la Orotava, en los Realejos, en el puerto? ¿Cuánto es el convenio de un ayuntamiento?
Pero por eso
¿cuánto
te
es
digo,
el convenio de justicia?
Imagínate ahora cuando se apruebe para los trabajadores normales, para todos nosotros, 37 horas y media, muchos funcionarios.
Se mueren de la risa.
Dicen, oiga, que yo trabajo 35. 35
en justicia tienen 35. En la policía, pregunten. La Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿cuántas horas tienen? ¿Qué ayuntamiento trabaja más de 35?
Ninguno.
¿Cuánto es el convenio del Cabildo? Los funcionarios del Gobierno de Canarias. Educación. ¿Cuánto trabaja?
No interesa, es verdad. No interesa.
Entonces, es que somos una ciudadanía que estamos aborregados,
Gaspar,
y somos retrasaditos.
Algo, Gaspar, arregla esto, Gaspar. Arregla esto ya, por Dios, te lo pido.
No, ningún político le interesa sacarlo adelante.
Ni a los funcionarios tampoco, ni al personal laboral tampoco.
Pero vamos a ver, a ningún político le interesa porque, hombre, es que va a negociar con ellos, está trabajando
estamos haciendo
con
amigos,
ellos.
Me dice uno aquí. Me estáis haciendo amigos.
Están haciendo amigos, ¿no?
Por contar la verdad, estamos haciendo amigos.
Hay 4 o 5 millones de funcionarios en España, ¿qué partido se encima 4 millones de votos?
Se creó la Federación Española de Municipios en los años 63, con el alcalde de Zaragoza, que fue el primer presidente, y se creó para establecer un control
de la vida municipal y de la administración local, y para hacer un cálculo de lo que era viable administrativamente para la función pública los ayuntamientos, y cuántos ayuntamientos en aquel momento ya se empezó a intentar a los municipios pequeños, a los que tenían menos de 50, 60 habitantes o 70, desaparecerlos y tal, y hubo un verdadero conflicto social dentro de la política local y la política estatal por querer armonizar esto, y no pudo ser. Y después ya, yo estuve en la Ejecutiva Federal de aquella época,
en la desaparecida Ejecutiva Federal, cuando,
con ese conocimiento y tal, fundé aquí la Federación Canaria de Municipios, que al principio también se metía en la provincia, aquí no era provincia porque aquí son cabildos, ¿no? Y aquí era la FECAN y era la FECAMI al principio. Bueno, esto se creó y después murió todo. Pues ¿por qué? Porque los partidos políticos lo primero que hicieron es ocupar el poder de la administración local, de la política local y de los municipios, del control del municipio, de la Federación Canaria o de la Federación Española, y entonces la adhirieron a los intereses de los partidos políticos. Se politizó. La partitocracia se estableció de esta forma y se acabó. No se hizo nada y no se ha hecho nada. No se ha regularizado esto, y los municipios, hay municipios que están aquí en Canarias, de los 31 municipios de Canarias aquí, hay algunos que no son viables económicamente, que no tenían que ni que existir, que tenían que ser obligados a fusionarlos por ley, que están los procedimientos, que se puede hacer.
Se hace, además.
Porque es que, claro, no es lo mismo el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que el de Tegueste.
Ya me has dado el lunes.
Ahora hablamos, claro, del tren colgante. Para arreglarlo.
Claro, que no se pueden igualar.
Bueno, tu tranquilidad.
Y los ayuntamientos ahora mismo...
¿Quién se estableció fue un funcionario?
¿Quién convoca oposiciones para funcionarios en la política local? Pues a lo mejor los ayuntamientos importantes.
Ni, ¿no?, la comunidad autónoma. Si llevamos en educación, llevamos 14 años sin presentar esa...
Nada, no se hace nada.
A laboral.
No hay interés arreglarlo.
Claro
que
no interesa.
Es un chiringuito que está controlado perfectamente por el...
Le lanzo una pregunta al ministro de Administraciones Públicas. ¿Qué dificultad hay, como los jueces, los fiscales, los funcionarios del Estado, los inspectores de Hacienda, es decir, que haya un convenio nacional?
Claro.
Con unas... en función de los destinos, tengan unos complementos salariales y tal. ¿Por qué eso no se aplica a interventores, secretarios y tesoreros?
Que son funcionarios del Estado.
¿Por qué no se aplica? Claro. Y les permite que al que vienen a controlar les pueda pagar hasta el doble de lo que ellos ganan por convenio estatal. De manera que un ayuntamiento que pague muy bien a su interventor nunca se va a marchar, y uno que intente cumplir la ley va a estar siempre vacante. Porque no va a ser atractivo, porque cuando salen las plazas, interventor, digo, ¿cuánto gana el convenio? Para ahí que te vi, me voy a Sabadell, que tiene un RPT de 60.000 euros. Es una competencia desleal. Hay ayuntamientos que no encontrarán nunca un secretario ni un interventor, porque cumplen con la ley.
Sobre todo, Diego, teniendo en cuenta que esos tres funcionarios no son funcionarios del ayuntamiento, son funcionarios del Estado. O sea, el ayuntamiento X, el de Vilaflor, puede sacar a concurso, a oposición, una plaza de arquitecto, de abogado, pero no puede sacar una plaza de interventor.
Ni interventor, ni secretario, ni tesorero.
Eso lo saca solamente el Estado.
Bueno, puedes concursar, pero lo que estás diciendo, es decir, concursas a nivel nacional.
Hay secretarios habilitados, que el ayuntamiento coge el cuerpo funcionario A y accidentalmente pone a uno. Pero no es titular de la plaza.
Oye, ¿y ustedes que han estado? ¿Hay plaza de periodista laboral?
También la hay.
En este municipio, no voy a decir en este municipio. Aquí pagaron a algún periodista que está en algún periódico hoy en la alta esfera hasta 5.000 euros en aquella época.
Al mes. No de prima, no, la prima aparte. Al mes de salario.
Sí, mucho más que los políticos y demás. Lo que te iba a decir,
pero que sean conscientes de nuestros oyentes y no se envenenen como me estoy envenenando.
En el 2018 es un límite salarial a los alcaldes y a los concejales. Entonces va.
Y número de personas de confianza. Sí, y tal. Pero todas estas cosas que estamos hablando están ilimitadas.
Pero después no fuimos capaces de regular lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, porque ningún partido político le ha puesto el cascabel al gato. Ninguno. Ninguno, porque son 5 millones de funcionarios que hay de laboral. Entonces, no hay una política a nivel nacional con respecto a los funcionarios. Yo lo que sí, de la experiencia que tengo, por ejemplo, en este ayuntamiento, que claro, estábamos en el estado que estaba de ruina, en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y tuvimos que eliminar después
y que sigue en ruina,
bueno, increciendo, en ruina, increciendo.
Pero tuvimos que eliminar pues los convenios colectivos del convenio colectivo del personal laboral, que lo perdimos, todos esos juicios los perdimos y fueron muchos millones de euros que ha tenido que pagar el ayuntamiento, y a los funcionarios que se les aplicó la ley de presupuesto, ¿no? Eso sí, se le aplicó estrictamente la ley de presupuesto y ahí no pudieron hacer nada los funcionarios. Yo me supongo que habrán llegado a acuerdo con los funcionarios, porque si no, los funcionarios estarían en pie de guerra, ¿no? En pie de guerra. Pues ¿habrán llegado a acuerdos? No lo sé. No sé,
a lo mejor hay que coger la técnica de Jesús Gil en Marbella, es decir, los funcionarios que trabajen les pago y a los funcionarios que no trabajen también les pago, pero sí, no les he tocado un
papel.
Bueno, había... Los aparto aquí para que no molesten.
Hay un concepto que es la productividad.
Y voy a contratar personal laboral, pero con contratos No conocen la manera de gestionar de Jesús Gil. El hijo hace un libro. Estepona, Marbella, fue.
Pero ese concepto.
Es una locura.
Ese concepto está con la productividad que tienen los ayuntamientos la posibilidad de pagarle a los funcionarios en base a su trabajo y demás. Yo estuve en otro ayuntamiento que la productividad la pagaba conforme a lo que le interesaba al alcalde en aquel momento, ¿no?
Claro. Sí. Claro.
Que me gusta.
La productividad es cómo me pasé al perro. Cómo me pasé al perro y cómo me.
Y al interventor que se ha portado bien, pues vamos a pagarle. Claro, y tú veías cuál es la productividad. Un millón de pesetas o dos.
O sea, cuando llega algún gestor a un ayuntamiento y dice, vamos a privatizarlo todo. vamos a buscar empresas que a los que le pueden. No, es que es de locos, ¿no? Pasa que es que el gran desconocimiento de la ciudadanía.
No sabemos esto, no lo sabemos.
Nos lleva al conformismo, ¿no? Y que tú empiezas a sumar lo que pagas de impuestos.
Pero estamos ayudando a ocultar una corrupción establecida por la
institucional.
Pero digámoslo con letras grandes.
Con patas muy importantes. Y una es la de funcionario. Porque hablamos del personal de confianza, hablamos del personal de no sé qué. Pero es que el personal público, el que trabajador de lo laboral, de la empresa pública, tiene mucho que ver en toda esta situación.
Yo creo que es el momento de saber el precio del menú del Congreso.
¡Hala! Esa está buena, ¿eh?
Esa está buena.
Álvaro sabe.
El tren colgante lo dejamos para después.
No sé por qué, casualmente, esta mañana, yo es que cuando me despierto, lo primero que hago es mirarme los titulares de los periódicos y me vi una noticia que decía que el menú del Congreso es más barato que el de las universidades públicas madrileñas. Y creo que es 6 euros, 6,20, algo así. Y el de la universidad más barata es 6,30.
Es que están mal pagado el personal laboral, porque los funcionarios y los personales laborales del Congreso están mal pagados.
Pero eso ahora, porque hace dos años cuando era aquí su señoría...
¿Se lo meten en pago en especie? ¿Se lo meten en pago en especie? No, porque igual en la declaración de la renta tienen que poner pago en especie, subvención del...
Dos platos más el postre.
Dos platos, postre
y la bebida.
Pero tamaño del plato, así de 20 centímetros, de 40...
Normal. Al del buffet le decía, oye, ponme ahí un
cucharón. Ah, que es un buffet.
Sí,
bueno, seis pavos.
No, un buffet, no, perdona. Te lo ponen ellos.
Entre tres primeros, tres segundos y postre y bebida.
Sí,
seis pavos.
Había
y tenían ustedes.
Sí, porque es un avión todos los días para ir a comer allí más barato.
Comida, Sebastián, ¿se le paga al diputado un plus de comida para eso?
A ti te paga te paga un concepto para los gastos de comida y demás. ¿Sí? Y estancia también, claro.
¿Qué te dan? ¿60 euros al mes? ¿70 euritos? Porque claro,
generalmente los de fuera cobramos cerca de al mes 1.700 euros.
Sí.
Y
los de fuera te refieres a los no
madrileños. Y no puedes invitar.
Los madrileños, sí.
Sebastián, y puedes invitar.
Y ahí está incluido.
Amigos a comer allí.
La estancia, ahí está incluida la estancia, está incluida las comidas y está incluido.
Pues tiene una cosa, yo soy diputado por Madrid, me voy a Guadalajara a vivir ese tiempo para que me den
los 1.700. Había uno que yo conocía que se iba. Para no pernoctar en Madrid, se iba todos los días. Claro, los viajes eran gratis. Claro. Se iba en AVE a su ciudad. Y venía. Y
el problema es que esto nos lo tomamos a broma y lo estamos riendo porque es gracioso, pero es que esto es verdad.
Sí, es verdad.
Y sale de nuestra factura del Mercadona.
Pero
de cada vez que ponemos gasolina y cada vez que nos damos una cerveza. Es decir, estamos pagando para esto.
Tenemos que decir, porque hay que decirlo todo, que en el Congreso trabajan 3.000 personas.
¿Y en el Hospital Universitario de Canarias? ¿Cuánto trabaja?
De políticos son 300.
¿Y en el Palacio de Justicia de Las Palmas?
Son 300. Sí. Es decir, un 10%. No le cargues todo a los políticos.
No, 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 pero sí, me parece, a mí me parece mal.
Y hay que decir también que si luego la gestión fuera mala, pero es muy buena la gestión política, se compensa una cosa con la otra. Vamos,
yo creo que van al Congreso a comer por 6 euros.
La productividad, no te dejan, tienes que...
acredita que has entrado a trabajar.
Tienes que ser empleado, yo no creo que ni es, aunque sea es diputado, poder ir ya a comer allí, fíjate.
Y después de todo esto, ¿España tiene arreglo?
No, esto no tenemos arreglo.
Espero que no sea que llegue un Milei.
Yo estoy asustado. ¿Sabes
lo que ocurre? Que esto es lo que trae los albices de turno. Esto
es lo que trae los albices. Exactamente. Cuando uno se va enterando de estas cosas,
poquito a poco la gente va diciendo, pero ¿y esto es así de verdad? Claro. Claro, viene un iluminado de esto y la gente dice, bueno, mira, voy todo a este porque esto no hay quien lo arregle.
Claro, claro. Si no contarán mentiras pero estos perniciosos.
Y esto está fructificando, ¿eh? Claro. La ultraderecha está creciendo y va a crecer. Y el futuro, en el futuro, yo pergeño, hay una que va a haber una ultraderecha fuerte, ¿eh? Y además violenta. Que la puede haber, porque además se va a extender y además, como esto siga creciendo, Europa se va a convertir en un peligro para el resto del mundo, ¿eh?
Pero es por eso.
No es ninguna bobería.
Es para pensárselo.
Porque los partidos tradicionales.
Tú date cuenta que el presidente ahora de la Comunidad Europea ahora mismo está en Pekín ahora. Sí. O sea, se fue de Rusia a Pekín. Y es el presidente de turno.
Orbán.
De la Comunidad Europea.
Esta mañana lo he dicho yo porque me ha llamado muchísimo la atención. ¿Eh? Que lleva 2 semanas en el cargo y ha ido a Ucrania, a Rusia y a China.
Y se ha ido por allí.
Hombre,
negociando.
Que...
No, y después.
¿Pero qué va a negociar
allí? Que no hemos hablado de los resultados de las elecciones, que muchos decían aquí que no era posible. Pues mira, al final el Frente Popular ha ganado las elecciones, aunque no tiene mayoría absoluta. Y la ultraderecha, pues ha quedado.
¿Dónde están los votos? Porque estaban hablando de escaños, ni siquiera hablan de escaños. ¿Dónde están los votos? El otro día me clarificó mucho el amigo Álvaro
¿Dónde están los votos?
Que no ha habido tanto trasvase de votos.
El sistema electoral francés es así. Es creado para crear una gran mayoría y que pueda haber estabilidad, aunque en este caso no va a haber estabilidad, porque tú imagínate, tenemos a Macron por un lado y tenemos a un Frente Popular que está en contra del euro, en contra de la OTAN.
Sí.
Lo va a tener complicado.
Y es que el Frente Popular son socialistas, comunistas, islamistas, yihadistas. Claro.
Otra cosa es lo que decía, estábamos hablando antes con Álvaro, que parece ser que al Frente Popular le van a permitir o van a crear 4 grupos, ¿no? Y entonces, hombre,
porque es como Sumar, ¿no? El Frente Popular es como Sumar, que hay varios.
A 4 grupos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los Verdes y no me acuerdo.
Los otros, los radicales de... ¿cómo se llama?
De Melenchón.
Melenchón es la Francia sumisa, que es más allá del comunismo.
Si no estoy mal informado, ha habido un 20% más
de participación. Casi.
Es un montón.
La gente
todos los que tienen subvención, que también las hay en Francia.
Es un montón.
Claro, la gente se ha movilizado y dice, oye, que se nos puede esto ir al traste.
Lo que
todo,
ocurre,
¿no?,
es que es muy diferente, por ejemplo, siendo parecido, pero a la larga muy, muy diferente, el sistema mayoritario inglés que el sistema mayoritario francés. Sí, sí. El sistema mayoritario inglés, en el distrito, el que saque un voto más correcto se lleva el diputado.
O todo o nada.
Y en Francia no. En Francia, si pasa el 50% todo lleva. Si no, vas a una segunda vuelta, con lo que después empiezan ya las negociaciones de...
Y la segunda vuelta quitan a los de menos de 14%, ¿no?
Sí, pero
puede... Y se pueden retirar.
Pero puede haber 3-4...
Puede haber 3-4, sí. Claro, pero de 14 para abajo se quitan.
Entonces ahí llegan los acuerdos, claro, distrito a distrito, de incluso de extrema derecha con extrema izquierda.
Puede pegar el cambio
de...
que
no, en Francia, por ejemplo, hubieron más de 200 candidatos que se retiraron o del partido de Macron.
Pero de 280 diputados, ahora no han sacado 120, creo que han sido Le Pen, ¿no? Ha perdido 160 diputados.
Pero con el sistema inglés, también, que es de mayoría...
Es diferente, sí.
Como solamente vale la primera vuelta,
hubiese gobernado.
Sí, hubiera gobernado.
Aunque
por mayoría.
Esto, lo importante es que conozcamos la gran diferencia que hay entre un sistema proporcional como el de España a un sistema mayoritario como el de
Gran Bretaña,
por ejemplo, o Estados Unidos. Que
el que gana tiene 1 y el que pierde tiene 0.
Cero.
En cada distrito.
Y eso ha traído como consecuencia que con el peor resultado de la historia
de los laboristas
en el Reino Unido, ha sacado el mejor resultado...
En escaño.
En escaño.
Para mí,
los laboristas han sacado solamente un 35%. Eso en España no te daría ni para sacar 140, 145 diputados. Y ellos han sacado pues 400 de 600.
A mí en Francia me da la sensación, me recuerda un poco a lo que ocurrió aquí con Podemos, esa etapa. Es decir, que el ciudadano francés va y dice, venga, me has convencido, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a combatir estos desequilibrios. Pero me da que estos 4 años o hacen de verdad lo que han prometido que van a hacer, o si no, a la siguiente ya no va a haber tontería, porque ya lo de la semana pasada es un aviso importante. También Marine Le Pen batió récord de toda su vida. Sí, bueno, pues esto se puede volver a repetir si me vuelves a engañar. Yo me da la sensación que pueden ser o 4 años de epílogo final y de credibilidad, o de verdad volver la derecha a decir ya no me engañan más, ya puedes hacer ingeniería electoral, ya puedes quitar candidatos, ya puedes llevarte todo el voto que quieras, que la ciudadanía va a votar. Ahí esta mañana, no sé si ha sido en tu emisora o en donde he escuchado, 1000 asesinatos anuales en Francia y 65 violaciones diarias.
Todo. Es que yo creo que influirá cifras, más macho, en cuidado, las próximas votaciones dentro de 3 años, influirá más eso que el que gobierna o no gobierna.
Y son presidencialistas.
Porque Melenchón, esta mañana hoy en la radio decía, es un Pablo de Iglesias, pero con 72 años. Ese hombre lleva intentándolo desde...
Exactamente.
Y ha estado incluso gobernando o cogobernando. O sea que la situación, Melenchón, bueno, ese no van a acabar con él, como se ha acabado aquí rápidamente.
Nos ha dado...
En Francia yo creo que puede influir más lo que tú dices de los 1000 asesinatos, sí, o de las 60 y tantas violaciones diarias, sí, que el resultado...
Sí, pero vamos a ver, no van a ser las políticas que tenía previsto Le Pen, incluso Macron, con temas, por ejemplo, mucho más menos sociales, como era la jubilación a los 60 años. Es decir, ahora van a...
¿Le dejamos un par de minutos a Manolo para que hable del tren colgante?
No, solamente quería decir que me pasó anoche Álvaro el recorrido por donde va el tren desde Santa Cruz a Tacoronte, y quería que lo comentáramos aquí porque tú tuviste una entrevista con, ¿no?, esta semana con
he tenido varias con respecto a ese tema y voy a tener alguna más,
y entonces quería cotejar el recorrido de Álvaro con el tuyo, con el del Cabildo, si
es inviable. No, el tren del norte, ahora, el trazado del tren colgante.
Se lo dijiste a Rosa
viene el 25, por cierto, no me dio tiempo.
No te dio tiempo, joder.
Tuve a la consejera de movilidad y con esa sí tuve, sí.
A la consejera, a Blanca.
Que las pendientes... No, esa es la de seguridad. Movilidad es Eulalia.
¿Eulalia?
Una filósofa. Que con la filosofía se va a llegar a un
filósofa,
puerto.
Filósofa.
Pero Álvaro, el tema es las pendientes, porque hay gente...
Pero le conté
que dice,
lo de las pendientes de Álvaro.
Es que hay gente que dice, ¿por qué?
Creo que no se la han contado ya todavía.
El pasado sí llegaba el tranvía hasta... Ahí subía por la cuesta y bajaba por la
pero
cuesta.
Pero una cosa, claro, es un tranvía, otra cosa es un tren.
A 10 o 15 kilómetros por
hora. El tranvía es otra cosa.
Entonces, época la gente cogía el tranvía porque no había otra cosa. No había autopista. Los coches iban pues también a 30. Las carreteras no permitían ir más deprisa. Pero hoy en día, ¿a quién se le ocurre coger un tranvía de Tacoronte a Santa Cruz que te puede tardar fácil 2 horas? ¿A quién se le ocurre? Cuando si vas por la autopista estás en 12, 14 minutos. Lo que hay que hacer es acabar el dichoso tercer carril que está en proyecto desde el año 2003.
Bueno, el tranvía...
Estamos en el 2024.
Iván, el concepto de tranvía ha funcionado en el tramo Santa Cruz-La Laguna, y es verdad que tardas 40 minutos de un lado a otro, aproximadamente 40 minutos, pero porque se cogen los tramos cortos, ¿no? Es decir, cogen de parada a parada o dos paradas o para
pero
ir al hospital.
Pero eso es un transporte urbano, ¿no?
Eso es un transporte urbano dentro de una metrópoli. Pero es verdad... Es verdad que, hombre, un tranvía, como algunos, yo lo he escuchado, recuperar el tranvía hasta Tacoronte, ¿no? Lo que dice Álvaro, no lo sé, a no ser que la gente en Tacoronte vaya...
¿Te han visto la línea de metro que va desde los aeropuertos hasta el centro de las ciudades? Hay ciudades que tienen metro que no tienen línea al aeropuerto, precisamente porque no hay posibilidades de meterla a un nivel. No hay posibilidad, entonces no llega el metro.
Un tren desde Los Rodeos a Santa Cruz iría a eso, a 40 kilómetros por hora, porque no puede ir a más.
Un tren cremallera.
Y subiendo, yo creo que a menos. Y además, consumiría una cantidad de energía. Una vez me dijo a mí un ingeniero, dice, como hagan el tren, el norte, cuando los trenes, como que hicieran dos trenes subiendo, dice, salta las palancas de la luz de la isla.
Eso está bueno.
Claro. Os recomiendo que leáis a... Vosotros todos conocemos, todos, os conocéis a Pepe Moreno, José Moreno, ¿no?
Periodista. El periodista.
Del día.
El hermano, pues, del director de Telediarios de Telecinco,
bueno, pues, María Sete. Tiene un, ha hecho un análisis sobre esto del chucuchú del tren. Pasó la canción esa, ¿no? Sí. Os lo paso si queréis. He escrito un análisis del tema político, además desde el punto de vista científico y arquitectónico y técnico
¿sí? Ah, bueno.
Os lo voy a pasar porque es que es un análisis pormenorizado de todos estos problemas que tenemos de la conectividad.
¿En qué concluye? ¿Que es
de
posible o que no es posible?
El del norte, no, es imposible.
Que no se va a poder hacer.
Que no se puede hacer.
Que no. O sea, la conclusión es que de momento no hay nada. No hay posibilidad ni de hacerlo.
El del sur sí es posible.
Te doy un dato. Te doy un dato. Datos del 2010. Pero bueno, tú le aplicas el IPC y... El tercer carril del 2010, desde Los Rodeos hasta Los Rodeos, costaba 110 millones de euros. Y el tranvía, la estimación que había en el anteproyecto que se hizo, costaba 2.000 millones. O sea que hace 20 terceros carriles con el mismo dinero que iba a ser el tren. Y el tren tenía una expectativa de 50.000 viajeros diarios. Para que te hagas una idea, 1.000 guaguas a tope desde Los Radios a Santa Cruz. ¿Tú te crees que en un día salen 1.000 guaguas a tope desde Los Radios a Santa Cruz?
No. No.
Pues eso eran las previsiones en el anteproyecto. Porque tenía que...
O que justificarse la inversión.
¿Entiendes?
Nos quedamos sin tren.
Bueno,
el del norte yo creo que es imposible.
El del norte para mí
es imposible. Sur,
el del sur
es otra cosa. Es otra cosa porque coge la autopista del norte y mira cómo sube y cómo baja, y coge la autopista del sur y mira cómo la lleva.
Efectivamente.
De Güímar a Los Cristianos a Deje está todo plano.
Lo que pasa es que el problema es el crecimiento desmedido y desproporcionado en la isla, ¿no? Es decir, todo el crecimiento está yendo hacia el sur, y es verdad, tú simplemente vas a la estación de guaguas en Santa Cruz, ¿no? El intercambiador, y ves las guaguas que salen hacia el sur, ¿no? Es decir, hay un par de ellas que salen y salen completamente llenas. Las colas es impresionante de gente que coge la guagua hacia el sur, que van a San Isidro o van a Costa Deje, es increíble. Y es verdad que no sé si la de la gratuidad, ¿no? Pero es verdad que muchas guaguas hoy día van pero llenas, y necesitamos pues mucho más la apuesta más por el transporte,
vamos, para
el
transporte público. ¿La postura del Partido Popular es apoyar los trenes?
La postura del Partido Popular es apoyar los trenes siempre que sean viables, claro.
El Cabildo de Tenerife anunciaba días pasados que antes de finalizar el año se convocará un concurso internacional de ideas para el tren del norte.
Colgante, el colgante.
Que sea el punto de partida de un proyecto ferroviario vanguardista de última generación para todo él.
No sé.
Ahí va. Concurso de ideas. Eso sí se lo pregunté a Rosa. Ahí está más contenta.
Concurso de ideas.
Mi primera pregunta a eso. Y el proyecto que está... Pues yo, si quieres, traigo el próximo día el tocho de papeles.
Pues a la basura.
Desde el 2010 y que costó no sé cuántos
millones.
¿Eso qué?
A la basura.
Con eso se jubilan 5 o 6 interventores, 4 o 7.
Rosa Dávila y López Afonso, que creo que tú conoces. Que dijo que van a ser soluciones innovadoras que no solo sean eficientes, sino también sostenibles y respetuosas con
sostenible económicamente, se supone también, ¿no?
Y respetuosa con nuestro entorno.
Un tren colgante en la mediana de la autopista.
Yo espero que sea pronto para poder venir
con las pendientes de la autopista. Es que deberían de hablar con los técnicos.
Pero vamos a ver, que no te
van a... Es que un tren electromagnético.
Que no te van a bajar aquí, Manuel. ¿No? Que no, el tren no te baja aquí, no te deja.
Te van tirando por paracaídas,
Por cierto, me acaba llegar un mensaje, creo que nos interesa a todos, de un compañero de Las Palmas, que los tertulianos radiofónicos en Las Palmas cobran un 20% más que los
me lo imaginaba.
Ah, pero eso no es nada. En Tenerife creo que vamos a cobrar un 50% más.
Sí, pero
en especie, en guachinche, en especie de guachinche, vaso, vino y carne de conejo.
Que nos dan una serie de bonos para ir a los guachinches. Sí.
A 6 euros la comida a precio Congreso
de
los Diputados.
Y si no nos pagan el viaje al Congreso de los Diputados y comemos allí por el menú por 6 euros.
Porque si te digo que soy tertuliano laboral desde hoy, te lo digo.
Por lo que pueda pasar. Funcionario,
¿no? Esto está bueno. Es
tertuliano laboral, pero vamos.
A mí no me crees la plaza, ¿eh? Yo sigo como lo laboral.
Aquí lo pasamos bien, pero hay que tomar conciencia de que esto no es viable, que esto no es sostenible y que esto hay que tomárselo en serio y exigir a nuestros políticos que nos digan la verdad.
Ese concurso internacional ahora
es una tomadera de pelo.
Donde López Afonso viene aquí diciendo cómo trenes elevados que transcurren por encima de los autopistas, monorraíles suspendidos y otras soluciones tecnológicas avanzadas que ya están en funcionamiento en países como Japón y China.
Claro. Yo lo he visto en Japón, en el centro de Tokio, que tiene 20 millones de habitantes y que es llano como una hoja de papel.
Exactamente.
O sea, 20 millones de habitantes y en un espacio plano.
Para que el tren colgante va a tener que llevar pilares de 150 metros y no, partes subterráneas para que vaya a nivel.
No encima de la autopista, de la calle, encima de dos, porque allí hay tres niveles, una carretera, otra carretera y encima el tren, todo sobre pilares. Pero claro, es llano y tiene 20 millones de habitantes.
Aquí lo más fácil es pensar las cosas con la cabeza y ponerse en manos de los profesionales para buscar soluciones de movilidad.
A veces desviamos la atención. Vamos a ver, ¿cuántos años llevamos esperando ese tercer carril de la TF5? ¿Me entiendes? Lo dijo Álvaro. Es decir, oye, por favor, no me estén... Vamos a ir a lo fácil, ¿eh? Porque me acuerdo yo cuando estaba en el Cabildo, oye, la prioridad que estaba allá, me acuerdo Carlos Alonso, oye, no, tal, vamos al carril, famoso carril Busbao. Venga, carril
Busbao.
Para
eso hace falta el tercer carril. Si no hay tercer carril, no hay Busbao.
Venga, apostamos por el carril Busbao. Pero oye, que ya ha pasado.
Llevan apostando 10 años.
Ya, oye, o 12, o 15. Los cuatro años de Pedro Martín. No pasó nada. Ahí fue todo.
Echa la culpa de todo son esos 4 años.
El rumor, Diego, que hay que te darían a ti toda la cometida eléctrica, ¿se sabe algo?
Yo estoy pendiente. Sí. Estoy pendiente. Oye, pero vamos, yo me alegraría.
Está buscando ya enchufe al lado de
la Además, las comisiones, no hace falta que las haga yo. Yo tengo amigos para que las hagan ellos. Yo los pongo en contacto.
O sea, puedes seguir firmando el boletín y todo.
Y esas cositas. Sí, sí,
oye, podríamos poner unas placas solares.
Para que encima vaya... de los techos de, claro, de los vagones. De la viga, una
para que los trenes vayan.
Y tal, para que haya sombra.
Vaya con energía.
Tenemos que dejarlo aquí, que si no se nos va más de la cuenta. Don Manuel, don Gaspar, ¿tiene algo por ahí que comentar?
Sí,
que
no. Decía, ¿se acuerdan ustedes del Escalestris que tenía Gran Canaria y que terminaron desmontándolo?
Pues sí.
Sí, pero tienen 5 circunvalaciones.
Porque han gastado bien el dinero.
No, no, sí.